Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar tranquilamente con Íñigo Ay. Ha vuelto a ganar las primarias de UPN y volverá a liderar la candidatura de la coalición UPN Partido Popular al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 26 de junio. Don Íñigo Ay, muy buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Javier.
Hombre, que menos, porque además nos consta y me consta que, bueno, eres muy querido aquí en la Ribera.
Bueno, aparte
algo les habrás dado.
Bueno, pues cuando no había recursos dimos mucho cariño, ¿no? Fuera bromas. En primer lugar, mi mujer es Cirbonera, por tanto uno es...
Ella marca.
Marca muchísimo. y es cierto que como consejero de Políticas Sociales de la pasada legislatura quise estar presente en cada una de las localidades de la Ribera, conocer mejor las necesidades de esta parte tan importante de Navarra y de estar y escuchar a muchas personas, especialmente también a ti, que te conocí en esa etapa. O sea que estoy muy, muy satisfecho, muy orgulloso y tremendamente agradecido a la gente de la Ribera.
Porque yo creo que lo mínimo que se le puede exigir a un político hoy en día es que esté en los sitios, que se reúna con la gente, con las asociaciones, pues en la política de bienestar, creo que te has implicado y sigues estando implicando de cabo a rabo. Y bueno, eso es lo que pedimos, ¿no? Que por lo menos haya esa visibilidad y ese poder hablar cercanamente con alguien y decirle, nos pasa esto, ¿no?
Mira, el peor mal de un político, de cualquier signo, de cualquier ideología, es pensar que en su despacho va a poder tomar las decisiones por el hecho de estar ahí, ¿no? Al contrario, yo creo que el despacho de un político es estar en la calle, es estar escuchando realmente, efectivamente, a entidades sociales, a las personas que peor lo está pasando, y luego desde toda esa información tomar decisiones y con recursos que hay en cada momento intentar ayudar, ¿no? Y sobre todo, mira, hay que tener para ser político dos cosas. Una, al menos en el ámbito social, que es donde yo me siento muy cómodo, ¿no? Uno, la sensibilidad. Cada uno estamos aquí por los motivos que tenemos. Tú sabes, Javier, que yo estoy en la política por una cosa que se llama, por una hija, mejor dicho, que se llama Inés, y que por su discapacidad me llenó la llama de venir a la política para intentar humildemente cambiar las cosas desde dentro. Y en segundo lugar, entender, aunque ya sé lo que voy a decir no está de moda, pero yo quiero en este momento reivindicarlo. La mejor profesión, aparte del periodismo, la mejor profesión que hay en este momento es ayudar a los demás. Y eso es ser político, aunque algunos se han olvidado de eso.
Yo creo que cada uno en su profesión, incluso aquí la de ser periodista, puedes echar una mano a los demás y dar cabida a mucha gente a ser el altavoz, y desde la política y yo creo que se sobreentiende, aunque a veces tenemos el concepto cambiado de que la política está para servirse a uno mismo y no para servir a los demás, desgraciadamente, y en los últimos tiempos en muchos aspectos. Diputado en estos pasados meses, luego hablaremos de lo peor, de tener que volver a repetir unas elecciones y tal, pero ¿qué otra visión te ha dado estos meses Madrid?
Vamos a ver, en el plano personal, conocerme, el vivir fuera de mi entorno, de mi familia. Yo sabía que cuando doy el paso para ser el candidato en las pasadas 20 de diciembre, las elecciones de diciembre, sabía que en la semana, de lunes a jueves, prácticamente lunes a viernes, iba a estar en Madrid. Y el vivir fuera de tu entorno familiar es muy duro, pero también uno aprende y se exige en esa responsabilidad, ¿no? Y en segundo lugar, vivir en primera persona. Todo este momento fatal que ha vivido la política, pero ver cómo razona cada grupo político, cómo razona, cómo respira los liderazgos de cada fuerza política, y tener la oportunidad de sentarse a hablar con ellos allí, fuera de luz y taquígrafos, no como otros grupos políticos que cada vez que hacían algo ponían el alcachofa para preguntarle. No, oiga, eso ha sido una experiencia estupenda, y sobre todo, y ya sé que esto es muy manido, pero ahora ya no es un tema de ni representar ni defender Navarra. O sea, es ser navarro en Madrid y hacer ver qué es Navarra realmente en sus derechos históricos, en su trayectoria como comunidad, y sobre todo los miembros, para que Navarra en el futuro sea la comunidad que le corresponde ser, tanto a nivel español como a nivel europeo.
Cuando se van los micrófonos y las cámaras de televisión, ¿se acaba todo ese teatrillo por parte de algunos grupos políticos? ¿Son personas normales y quiero decir, con los que se puede razonar de cierta manera o no?
Gran pregunta. Y es algo que además aún me cuesta a mí como ciudadano normal y persona civil que soy, el ver que cuando hay un foco de una cámara, una alcachofa de cualquier radio, como puede ser COPE, cuando está delante, es la crispación, es la crítica, es yo no contigo no voy porque eres tú. Eso es muy duro. Ahora bien, es cierto que cuando desaparece y en las detrás de las bambalinas y en los pasillos hay muy buen ambiente. Unión del Pueblo Navarro lo que ha hecho, y bueno, yo personalmente lo que he hecho ha sido sentarme con todas las fuerzas políticas, con todas, de tú a tú, en despachos, para hablar, oye, ¿qué hacemos por este país? ¿Cómo vamos a intentar solucionarlo, no? Otra cosa es que luego efectivamente llega el pleno y cada uno va a lo que va, ¿no? Yo creo que el problema de la política, y con esto finalizo tu pregunta, es a diferencia de una empresa, como puede ser la tuya, es que cuando alguien intenta pactar es porque se juega mucho. Se está jugando su negocio, se está jugando un empleo, se está jugando... Bueno, en la política el problema es que nadie se está jugando nada. Y por eso no se llegan a acuerdos. Eso me parece gravísimo y eso es lo que no entendemos. Y es Unión del Pueblo Navarro va a luchar desde la humildad de los escaños, vamos a luchar para que haya un consenso y una gobernabilidad en el futuro de este país.
Te leía, Íñigo, que decías que lo que habría que pactar al menos son 5 grandes reformas: la de la Constitución, la del Senado, la eliminación de las diputaciones provinciales, las políticas de recuperación económica y generación de empleo y las políticas sociales.
Absolutamente. Y esas son, y además aquí en esta próxima campaña no va a haber sorpresas. El votante de Unión del Pueblo Navarro y el votante del Partido Popular, aun siendo dos partidos diferentes, tácticamente nos hemos unido porque necesitamos llegar al máximo posible de personas, ¿no? Y no hay sorpresas. Ya sabe el votante de esas ambas organizaciones políticas que vamos a defender sin duda un modelo social basado en las libertades individuales, basado en que el pequeño autónomo, el pequeño emprendedor pueda crear su negocio y que pague impuestos una vez genere y no antes, ¿no? No poner trabas administrativas, que los padres elijan libremente qué modelo educativo quieren para sus hijos, que sus padres puedan elegir que sus hijos aprendan inglés en el modelo más social, que es en este caso el famoso manido pay, el modelo en que el crecimiento económico es la mejor fórmula para que las personas que están desamparadas, bueno, pues tengan recursos, porque cuanto más se consuma, cuanto más empleo se genere, más dinero público llega a las arcas forales y por tanto más se puede ayudar, ¿no? Y por último, la parte social. Yo creo que nadie puede poner en duda que Unión del Pueblo Navarro es un partido absolutamente socialdemócrata en las políticas sociales. Ahí está los últimos 24 años, con el esfuerzo de los navarros, con la coalición, con el Partido Socialista de Navarra, y con el esfuerzo también y liderazgo de Unión del Pueblo Navarro, hemos puesto en el nivel de protección social de los mejores a nivel europeo. Eso no es entrar en autocomplacencia, eso son hechos y realidades. Ahora bien, hay que seguir, y que la mejor política social es dar empleo a una persona, dar una vivienda social. Y no es, como en Pamplona se ha hecho ahora, poner una letrina a unas chabolas que están en el pleno centro de Pamplona. Mira, eso es una vergüenza. Y en Navarra, y especialmente en la Ribera, se ha logrado que no haya chabolismo, se ha logrado que no haya guetos. Con políticas inclusivas, insisto, lideradas por Unión del Pueblo Navarro. Y estos señores que están actualmente están haciendo exactamente lo contrario. Y eso es un error gravísimo.
Aquí en la Ribera yo creo que sobre todo hay una visión, bueno, ¿qué está pasando? Cuando no estamos acostumbrados a que se intente a lo mejor imponer el euskera con medidas que favorecen a los que quieran estudiar. Ojo, nunca estamos en contra de que se pueda aprender el euskera, que forma parte de...
Absolutamente, Javier.
De Navarra, y lo vuelvo a repetir para que nadie lo pueda coger en todas estas cosas. Cuando de repente lo que se habla es de la Euskal Telebista, de la Ikurriña y tal y cual, ¿qué perspectiva hay desde Madrid de lo que está pasando últimamente en Navarra? No solo por parte tuya, Íñigo, sino por un poco de lo que puedes recoger o qué te pregunta la gente sobre Navarra en estos momentos.
Vamos a ver, dos consideraciones. Cuando el cuatripartito actual en el gobierno, y también, por cierto, Izquierda Unida, Izquierda, cuyo alcalde de Tudela es cómplice con su partido en que ahora mismo en Navarra la prioridad número uno es la euskaldunización, es poner las banderas en las instituciones públicas y no el rescate ciudadano, como ellos llamaban, a los hechos me remito, en el primer pleno del Parlamento, el primer pleno monográfico, no se llevó ninguna política social, ninguna medida de empleo, no. Fue el derecho a la autodeterminación. Esto pasado fue el pasado noviembre en Navarra. Eso es lo grave, esa es la primera consideración. Eso es la complicidad, insisto, de personas como el señor Eneco, alcalde de Tudela, ¿no? Bueno, y la segunda consideración, yo creo que al final, cuando tuve el honor de ir a estar con su majestad, con el jefe de Estado, con el, don Felipe VI, y hablarle de qué va a hacer Unión del Pueblo Navarro en cuanto, insisto, de la humildad de dos escaños, en cuanto a cómo vemos la gobernabilidad, cómo vemos el futuro, qué medidas hay que tomar. Cuando acabó ese turno, el segundo bloque que abrimos de conversación fue cómo está Navarra. Y no hace falta que se explicara, porque conocía perfectamente lo que está haciendo este gobierno, que es dar todo menos confianza, estabilidad y seguridad para que el pequeño autónomo, insisto, o el gran empresario, genere empleo y que tengamos un... Sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa mucho, Javier. La presidenta del gobierno de Navarra habla continuamente de las dos Navarras. Oiga, que no. Que hay una Navarra, pero que cabemos todos. Por mucha diferencia, el norte, la ribera, el este y el oeste. Personas que tienen creencias, ideologías diferentes, pero que podemos convivir todos. Y eso, en Madrid, ha sido nuestra gran obsesión. Que no se repita lo que está pasando en Navarra en el gobierno futuro del gobierno central. Esa ha sido nuestra gran obsesión.
Ajá. Cuando uno es diputado de UPN dentro del Partido Popular... ¿Uno qué puede hacer por Navarra dentro de ese mare magnum de tanta gente, de intentar sacar la cabeza y decir, somos pequeños pero somos necesarios?
Mira, con todo mi respeto, Javier, has hecho una pregunta basada en una premisa que es errónea. Uh-huh. Unión del Pueblo Navarro no está dentro del mare magnum del Partido Popular. Unión del Pueblo Navarro está ahora mismo enclavado, ha estado siempre, uh-huh, en el grupo mixto. Uh-huh. Por lo tanto, somos dos partidos independientes.
Vale, perfecto. Admito mi culpa.
No, por favor. No, lo digo porque es algo que efectivamente está en la calle. Y uh-huh, quiero, y voy a poner algunos hechos para que se entienda. Vamos a ver. Unión del Pueblo Navarro es un partido que ha sido capaz, en apenas 4 meses, esta fallida legislatura, de sentar a 10 fuerzas políticas que representaban el 98% de todos los escaños, de los 350, para intentar ponerse de acuerdo en relación a reducir los gastos electorales.
Abaratar
los costes. Unión del Pueblo Navarro ha sido capaz de sentar en una mesa al Partido Socialista de España y a Ciudadanos y a algunas personas, que no puedo decir sus nombres, uh-huh, para intentar llegar a acuerdos con el Partido Popular. Es decir, ha hecho de bisagra. Porque entienden que somos un partido que además ha votado cosas muy diferentes al Partido Popular. Uh-huh. Por ejemplo, el aforamiento de los políticos ante cualquier causa judicial. Nosotros votamos diferente al PP. Nosotros estamos a favor. Si un político mete la mano en el cajón, automáticamente se le quite ese aforamiento para que pueda ser juzgado. Uh-huh. Nosotros votamos de manera diferente a exigir a un gobierno, sea cual sea, que esté en funciones, en este caso el Partido Popular, para que acuda al Congreso a rendir cuentas de cómo está el país. Votamos diferente que el Partido Popular. Quiero decir, ideológicamente es cierto que tenemos muchas muchas coincidencias, uh-huh, pero somos un partido en la centralidad ideológica. Somos liberales en lo económico, en la competitividad, en la colaboración. Somos de defensa de lo nuestro, de la tierra navarra, de nuestras costumbres, de nuestra historia, y somos absolutamente progresistas en lo social. Claro. Hay que ayudar a los más vulnerables. Y desde esa centralidad nos podemos sentar con la izquierda y con la derecha y llegar a acuerdos, como ha sido Navarra los últimos 24 años. Y eso vamos a seguir desde ese carácter dialogante de Unión del Pueblo Navarro.
Desde luego que sí. Además, yo creo que el político que no entienda la política como la estás explicando tú ahora, Íñigo, de que no sea capaz de ver las cosas buenas, aunque sea el partido rival, y votar a favor y todas esas cosas, yo creo que pinta poco, ¿no? Yo creo que es el momento de entenderse.
Javier, que se vaya a casa. Uh-huh. El político que no sea capaz de sentarse en una mesa por el bien de España, por el bien de los ciudadanos, y especialmente los que peor lo están pasando, uh-huh, que se vaya a su casa.
Si ahora en las próximas elecciones se ponen a repetir los mismos resultados... ¿Cómo lo ves?
La pregunta del millón. Espero una cosa. Es que además creo que no va a haber grandes variaciones. Es cierto que va a haber mayor abstención. Entiendo que esa abstención no va a perjudicar al centro-derecha. Uh-huh. Porque sabemos lo que nos jugamos. Sabemos porque que la alternativa, en este caso, a un modelo mejorable, sin duda, cuidado. Y además ahí hemos sido muy críticos con el Partido Popular esta pasada legislatura. Pero ante ese modelo de seriedad, de rigor y con muchas mejoras que hay que incluir, la alternativa real en este momento es el modelo venezolano. Es el modelo, que hay que ver cómo está aquel país. O el modelo de Irán, que es el que financia a un partido como este, ¿no? A tu pregunta, no soy de quinielas, pero dudo mucho que diste respecto al escenario pasado. Lo que espero ahí, Javier, y a todos los oyentes de la COPE, es generosidad. es humildad por parte de los liderazgos y los líderes, mejor dicho, de las fuerzas políticas que tengan capacidad de configurar un gobierno. Y tú lo decías muy bien, llegar a acuerdos es a veces decir, oiga, si el problema de este país soy yo, doy un paso lateral o un paso atrás y pongo otras personas. Pero que lo último sea el reparto de sillones, no como Podemos, que es lo que han peleado desde el principio, que sea realmente las soluciones, no programas, no, las soluciones, los hechos que hay que hacer realmente para dar la vuelta a este país. Y es lo que esperamos, sinceramente.
Volviendo a casa, UPN, se habla de regeneración. Yo creo que a nivel de todos los partidos tiene que haber una regeneración, nuevas caras, nuevas formas de entender la política. Nuevas... ¿Se está consiguiendo eso en UPN hoy en día?
Bueno, mira, aquí se puede decir muchas cosas, pero al final lo aplastante son las cifras y los datos y los hechos, ¿no? En el último congreso, el pasado 24 de abril, de Unión del Pueblo Navarro, se elige un 75% de las personas, mejor dicho, la nueva ejecutiva, el 75% es personas absolutamente nuevas. La media de edad en este momento no llega a los 31 años de esa ejecutiva. Una de las personas mayores es Javier Esparza, presidente de UPN, que tiene 45 años. Las vicesecretarias que se han nombrado, la media de edad no llega a los 29 años. Caras absolutamente nuevas, a las cuales hay que darle continuidad, hay que darles el impulso para que en un futuro sean ellos los que lideren el gran cambio, ¿no? Creo que la regeneración, no hay que ponerse medallas, de verdad, y hay cosas que mejorar. Es verdad que hemos cometido errores, sin duda. Ahora bien, el único partido a nivel nacional que ha hecho unas primarias para elegir los candidatos para las próximas elecciones del 26J ha sido Unión del Pueblo Navarro en toda España. Eso es regeneración. Eso es voluntad de que el afiliado elija a los mejores para estar ahí. Y por eso, para mí, me siento muy, muy orgulloso de pertenecer a ese partido, a Unión de Pueblo Navarro, y me siento también muy agradecido a ese apoyo que he tenido por parte del afiliado de Unión de Pueblo Navarro, ¿no?
Como eres Rivero consorte, la verdad que bueno, últimamente se habla mucho de la brecha entre la Ribera, el resto de Navarra y tal. ¿Cómo ves? Hay mucho de victimismo, hay mucho de realidad, que creo que la hay también. ¿Cómo se puede ir solucionando ese tema de no sentirnos tan lejos?
Pues estoy completamente de acuerdo, Javier, en que hay gran parte de realidad. Es decir, yo creo que las tasas de desempleo que hay en Tudela, o en la Ribera Baja, son tasas que
asustan.
Que asustan, efectivamente, y que están muy superiores a la media de Navarra, ¿no? Por lo pronto hay que hacer políticas mucho más específicas o individualizadas, mejor dicho, en cada localidad de la Ribera, ¿no? Yo creo que, bueno, soy Ribero consorte y también soy Ribero porque me parezco mucho en mi forma de ser y de vivir a lo que es un Ribero medio. Yo creo que hay que hacer un plan estratégico o un plan específico, mejor dicho, para cómo revitalizar a nivel empresarial, a nivel de los autónomos, de los emprendedores y sobre todo de la sociedad de la Ribera, y lógicamente eso tiene que ir incluido con recursos públicos. Y por cierto, ya que ahora han subido los impuestos, que el reparto equitativo venga a la Ribera, si pagamos más impuestos es para que el que esté peor en algunos indicadores, como puede ser en este caso la Ribera, salga beneficiado sin duda.
Efectivamente, y luego también en políticas sociales estos días, en días pasados entrevistaba por el tema de la esclerosis múltiple, he hablado también con el tema de AFAM, de Alzheimer, la Asociación Española contra el Cáncer, y un poco, bueno, son asociaciones que lo están pasando mal, que cada vez hay más recortes, que no les ayudan a desarrollar sus distintos programas. Muchas veces cuando les dices, hay que gastarse 100 y pico millones, qué bien me vendrían a mí, y todas esas cosas. Son a los primeros que hay que ayudar, y creo que eso lo tienes muy en mente, siempre lo has tenido muy en mente, ¿no?
A ver, yo, de verdad, que parece que es que yo vivo la discapacidad en mi día a día, y de hecho es lo que me mantiene en pie y es lo que me hace sentir que me siento útil siendo político o gestor público. Creo que las personas más desfavorecidas son las primeras que tienen que recibir los recursos públicos, desde el esfuerzo también del perceptor. Es decir, cualquier perceptor de renta de inclusión social, es decir, personas o familias que estén en riesgo de exclusión social, tienen la obligación, tras el derecho a recibir una renta básica, a reciclarse, a formarse, a buscar activamente empleo, desde el esfuerzo, insisto. Y lo mismo personas oye, además no quiero personalizar, mira, sí, en mi hija, a mi hija le exigimos más que el resto de sus hermanos que no tienen discapacidad, porque queremos que tenga una vida normalizada. Uh-huh. Lo que no hay que entrar es en el victimismo, qué pobrecito, no, oiga, exijámosle, lógicamente, desde todas sus limitaciones y sus grandes capacidades, que las tienen, de verdad. Dicho eso, hay que hacer un reparto real de y sobre todo, fíjate, Javier, mejor. Es la de vertebrar los servicios públicos, especialmente en el ámbito social, por toda Navarra. Es decir, que no todo esté en la capitalidad de Pamplona, sino que en Navarra, en la Ribera especialmente, una persona en Peralta, una persona en Cintrónigo, en Fitero o en Tudela, tenga los mismos servicios en igualdad y en justicia social que cualquier otro ciudadano de Navarra en cualquier parte en la que esté, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos y que hay que mejorar día a día. Uh-huh. Y centrarse ahí, no en otros en otras prioridades, como puede ser el más euskera, paralizar el canal de Navarra, paralizar el mayor modelo social, que es que una persona, una familia que no tenga recursos, pueda dar a su hijo que aprenda inglés gratis en la escuela pública, y eso lo han parado, y eso me parece que es muy muy grave.
Tenemos que ir terminando esta entrevista. Voy a preguntar también cosas importantes. ¿A qué huele un rey? ¿Cómo se ¿Cómo es en la distancia corta y esas cosas? ¿Uno va un poco encorsetado y se va relajando?
Hombre, la verdad que da mucho respeto y, insisto, y mucho honor. Y sobre todo la responsabilidad de representar en ese momento a Navarra. A Navarra y contar. Estuve con él prácticamente 3/4 de hora. De poder contarle, expresarle, venderle Navarra, animarle a que venga, porque quiero también recordar que este sábado se organiza en los premios Príncipe de Viana.
Ellos están invitados.
Que en los últimos 24 años, si no me equivoco, han sido ellos quienes han presentado, han otorgado los premios, y ahora por esta antimonarquía, ante este comunismo, nacionalismo que sustenta el gobierno, se ha quedado el rey fuera de... Bueno, pues explicarle y expresarle, sobre todo, tuve la oportunidad de decirle que representaba a la mayoría de los navarros que queríamos que vuelvan a Navarra y que estaban invitados, sin duda.
¿Y Pablo Iglesias es majo? ¿Da miedo?
Mira, te voy a decir una cosa, Javier. Hemos logrado que... Fíjate, o sea, yo me he sentado con personas que piensan que están en las antípodas ideológicas que yo. Por ejemplo, me he sentado a hablar con personas de representantes de ERC, de Esquerra Republicana de Cataluña. O me he sentado con personas, bueno, con Ciudadanos, faltaría más, con el PSOE, con todas las fuerzas políticas. Y con todos ellos hay una buena relación. Ahora bien, cuando cualquier persona de Podemos, no cualquiera, pero especialmente Pablo Iglesias, te ve en los pasillos un ascensor con corbata y con traje, oiga, es que no dice ni los buenos días, ¿no? Me parece que es dice todo de su catadura moral y de su forma de ser, ¿no? Y no merece la pena que este señor llegue nunca a ser presidente, porque el partido más social, según ellos, que es Podemos, cuando tuvo la oportunidad de pedir a unos ministerios, quiero recordar a los oyentes de la COPE que lo que pidió fue la televisión pública, lógicamente para manipular, sin duda,
interior,
es decir, las fuerzas de seguridad y el ejército y el CNI, uh-huh, de inteligencia. Es decir, eso es todos los ministerios sociales que pidió el partido político más social.
Sería para jugar a Juego de Tronos. Y yo allí, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Tendremos la ocasión y la oportunidad de seguir hablando antes de las elecciones. Pero bueno, hoy queríamos conocerte un poquito más y que la Ribera te conociera un poquito más si cabe, porque sabemos que aquí parte de tu victoria se ha forjado en las personas de la Ribera que te quieren y que te votaron en su día.
Y desde aquí, desde los micrófonos, a ti agradecerte la invitación. Uh-huh. Además, voy a pagar una comida que te debo por un partido del Ribera Navarra. Y luego también, sobre todo, quiero mandar mucha suerte al tudelano en el partido contra el Hércules. Perdimos el sábado, tuve la oportunidad de verlo, fue una pena. Espero que ganemos y que es un éxito ya en sí mismo estar ahí.
Efectivamente. Algo tenemos bien hecho aquí en la Ribera con el deporte. A ver si algún día nos acompañan las instalaciones.
Eso iba en el programa de VPN y, bueno, pues cuando volvamos será, sin duda, la ampliación será.
Pues esperemos que así sea. Gracias y hasta la próxima.